tercer olímpico en Suecia, por lo tanto quieren volver, no quieren volver a tener que quedarse fuera de unos Juegos Olímpicos, en este caso para bueno. Tokio 2020.
Bueno, pues lo vamos a ir viviendo a lo largo de la tarde, va a estar Dargel pendiente, un partido que está a punto de arrancar y que lo estamos también siguiendo a través de los compañeros de Teledeporte, como todo el campeonato, y transmitiéndolo y retransmitiendo maravillosamente bien. Dargel, muchas gracias, un abrazo.
Aquí estamos pendientes, un saludo.
6 de la tarde, estoy aquí con Emilio Contreras, con José Félix Díaz, con José Manuel Oliván. Yo creo que Oliván, además, tengo otro protagonista. La verdad que la tertulia está quedando un poquito interesante. ¿Por qué? Pues porque van pasando muchas cosas. Además, cumpleaños hoy un mítico guardameta, Oli, de la historia del Fútbol Club Barcelona, del Atlético de Madrid, papá de portero.
Hombre.
Y que yo le tengo un cariño bárbaro porque él siempre conmigo Don se Miguel. Ha portado maravillosamente bien, que se llama Miguel Reina y que hoy cumple años este pedazo de cordobés universal y que aquí en T4, como cada año, teníamos que felicitarle. Don Miguel Reina, Miguel, muchas felicidades.
Muchísimas gracias, querido amigo, muchísimas gracias.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Bien, que la más, he hecho un brazo de más, fenómeno siempre.
He hecho un brazo
de... Con no, alegría, hombre. Qué alegría de vivir, sí, hombre, y dándole gracias a Dios por cada minuto que da de la misma.
No voy a decir ahora que cumple Miguel Reina, porque es una indiscreción.
Dilo, pero... 73.
Estás para jugar ahora mismo el fin de semana, llamamos a
me
Pepe.
Me han llamado porque falta uno, un veterano.
Falta uno, ¿no? Cuidado sí. con ese asunto, pues ten cuidado que lo mismo tienes que ponerte, ¿eh? Que lo, no, de ser, digo... lo de ser portero, oye, ¿tú por qué quisiste ser portero? Porque tu hijo es normal, ya lo vio en casa y lo veía no. más tu tía, y esto lo tenía claro, no. ¿pero tú?
La anécdota es simpaticísima, te la cuento, porque yo era el dueño del balón y jugaba de extremo y pegaba más patadas que, bueno, pegaba muchas patadas. Y ya los niños de mi calle, del barrio, dijeron, Miguelín, o juegas de portero o no jugamos contigo. Y al final pon de portero.
¡Qué buena esa! Esa no me la sabía, Oliván, ¿te has dado cuenta cómo llega uno a ser portero, eh?
Bueno, oye, porque cualquier camino es bueno, ¿eh? Hombre, pero fue portero y de los buenos, además.
Hombre, es pasado cuando éramos pequeños, yo recuerdo que decía, para ser portero, qué difícil era ser portero, ¿eh, Félix? Decía, ¿quién quiere ser portero? Y la gente decía, ulti y penul, tal. No sé. Cuando se decía ulti y penul, que ahora mismo suena estas cosas y la gente no sabe ni qué está diciendo Ortega.
Ahora meten la punta, los niños, la punta de la zapatilla para ser quien es el último, una cosa muy rara.
La punta, pues siempre está bien. Pero estos niños así están ahí siempre organizando ahí. Cambia la historia. Y fíjate qué pedazo de portero te convertiste, Miguel, una referencia para todo. Hoy que ser portero, ya tenías que estar un poquito locos antiguamente. Ahora hay que
eso
estar...
Eso decía.
¿Ahora hay que estar loco del todo para ser portero o no?
Ahora hay que estar casi loco.
¿Sí, no?
Casi loco, sí. Escúchame, pues ahora os voy a dar una premisa.
A ver.
Y es que hay una posible tercera generación, ¿sabes?
¿Qué me dices?
Hombre, sí, niño de Pepe, de Pepe, sí, hombre, además lo hace muy bien. Está jugando en el Milan, Alevín, de portero, sí, hombre.
Y que es muy bueno, ¿cómo se llama el pique?
Anda fenomenal,
Lucas es
sí,
bueno,
sí.
Anda.
Ese voy a escuchar pronto de él, ya lo veréis.
Sería grande.
Además, sí, yo le gasto su broma, ¿sabes? Porque cuando viene por Córdoba lo entreno y le digo, por el lado izquierdo canta un poquito. Y me llama de vez en cuando y me dice... Abuelo, que ya no canto por el lado izquierdo.
Hombre, pues teniendo al papá y al abuelo como portero, tiene que ser bueno el niño por nariz.
Anda bien. La verdad es que anda bien, ya lo veréis, ya os lo iréis, ya verás.
Qué grande. Ole, y vaya tela, ¿eh?
Vaya escuela, ¿eh? Vaya escuela que va a tener Lucas. Yo lo recuerdo a Miguel Reina cuando estuvo en el Barcelona con Sadurní. Estaban ahí, se permutado
claro.
con Salvador Sadurní en la portería. Luego se fue al Atlético de Madrid. Pero aquí en Barcelona se le guarda estima y buen recuerdo. Sé que él también quiere mucho a Barcelona y al Barça.
Sin duda.
Y Miguel, aquí lo que se hablaba es que eras un buen portero, pero siempre tenías el calificativo de un poco palomitero.
¿Eh? No, es que siempre fui un poquito palomitero, sí, eso es la verdad. A veces a las habilidades llamaban palomitero, ¿no? Pero sí,
te
hombre.
Un poquito ahí.
Si había motivos para irse, podía hacer, sí. Si el fútbol es espectáculo, hombre, hay que darlo.
Claro. Fíjate, pero palomitario, además, yo he visto para hacer paradas a Miguel Reina.
Espectacular.
Hombre, la parada que se marca...
Y mucha personalidad, además, hombre. Tenía en el campo, Vicente.
No, hombre,
ya era de esos porteros que mandaba la defensa y que gesticulaba mucho. Era un portero con
ahí
personalidad.
Sí. Ay, sí, cuando la pedía de puño, si no me la dejaban, me llevaba la cabeza del defensa. Sí, es verdad, sí.
Y fíjate, ayer vemos un paradón tremendo, porque la parada que le hace Cuellar al tiro de Messi, Miguel, eso es una palomita de esas que todo portero le gustaría tener la fotografía en casa. Dice, vaya paradón que me he marcado, no me digas que no. Eso
sí,
es un paradón.
Sí, es verdad. Respondió extraordinariamente bien, sí, señor.
Claro, el balón cae rechazado y ahí llega Luis Suárez. ¿Y tú, como portero, consideras que es falta o no?
yo sin ánimo de molestar a nadie, para mí no hay falta.
¿Por qué no hay falta, Miguel?
Porque no hay falta, bueno, los delanteros somos pícaros para ellos, y cuando hemos visto que no la hemos comido, pues entonces tratamos de paliar de alguna manera, con gestos y demás, como que me ha dado y que... No, el lance de bueno fue así. Para mí yo no veo falta de ningún tipo, ¿eh?
No, lo ves claro. Fíjate que llevamos a lo largo de toda la tarde y hemos visto, como decía, ¿cuántas personas había, Emilio, en la encuesta de marcador?
250.000 había.
Y había un 59-41. Porque
a favor de que
era falta.
Es un juego muy difícil, ¿eh?
¿De qué era? Bueno.
Qué difícil. Bueno, sí. Pero qué difícil es ser árbitro, qué difícil es tener el VAR y no saber usarlo o no utilizarlo bien. Porque, claro, si hubiéramos tenido el VAR en la época vuestra, Miguel, no sé si hubiera sido otra historia el fútbol, pero ¿a ti qué te parece todo lo que está viviendo ayer? Porque yo veo la imagen y según la perspectiva parece falta, otras parece que no le da, pero claro, ves imágenes en las que dices, pero si es que le endiña al hombre. Y entonces, claro, no sabes qué pensar, Miguel.
Yo por ser mi cumpleaños no quiero herir sus susceptibilidades, pero me parece que falta un poquito de calidad arbitral en España, ¿eh?
Sí.
Sí, no, con todo mi respeto, ¿eh? Sí. Yo creo que falta un poquito de calidad. Tú mira los encuentros de Inglaterra, a ver quién dialoga con el árbitro, quién se diría, en qué modo, en qué manera, en qué forma, y falta todo. En Inglaterra usted consiente la más mínima, y además el respeto a todo, ¿no? Yo creo que debemos de ver algunos vídeos ingleses y tomar buena nota de ellos, ¿no? Uh-huh. Para el comportamiento posterior, ¿eh?
Oliván, ¿alguna cuestión quieres preguntar a Miguel?
No, pues yo prácticamente le quería preguntar lo de la falta. ¿Tú crees que no es falta porque Luis Suárez toca el balón antes, ¿no? Y luego se produce el impacto, Miguel.
Efectivamente, así es. Al menos a mí esa es mi percepción, ¿no?
Ya.
Esa es mi percepción, ¿no?
Sí, ya te digo que hay numerosas opiniones porque la jugada es difícil.
Pero también os tengo que manifestar una cosa. A los porteros tampoco se le puede evitar el que salgan a los pies de él, porque por la propia inercia que lleva... Ya lleva fuerza como para poderse llevar un delantero hacia adelante, ¿no? Pero el portero tiene que lanzarse también a los pies. Es decir, tú no puedes poner un veto ni 15 centímetros de recorrido para el cuerpo del portero. Que eso es lo que hay también que ver. Y sobre todo ver la intencionalidad del mismo, ¿no? Uh-huh. Aquí a veces... ni nada verdad ni nada mentira. Según el color con que se mira. Y ese es el tema, ¿no? Uh-huh.
José Félix.
Sí, yo le quería preguntar a Miguel, como conocer de la posición de portero, si Cuellar se confía un pelo, que se queda ahí de rodillas, a lo mejor se podía haber levantado, no sé, es una duda que yo tengo y Suárez está...
Mira,
un poco...
A Cuellar le pasó, con todo mi respeto, y perdón por la comparación, visteis el partido del Betis, ¿verdad?
Sí.
¿Lo visteis? ¿Viste sí. El despeje que hace el partido del... La patada que le pega al... Sí. ¿Y tú crees que el defensa no vio al delantero del Betis? ¿Tú crees que no lo vio? ¿Me oyes o no?
Sí.
Pues, yo estoy convencido de que lo vio, seguro, vamos. Yo veo al delantero que se me adelantó y que me quita el balón, y sin embargo le metí una patada por atrás que fue impresionante. Pues algo parecido fue el error de Cuella, ¿eh? Algo parecido, quiero decir.
Confianza.
Se confió.
Sí, un poquito. Para mí sí.
Emilio, ¿tú cómo lo ves o qué quieres preguntarle a Miguel? Ya para rematar.
Bueno, no, yo, hombre, me ha sorprendido un poco porque normalmente los porteros...
Nos defendemos, ¿no?
Son un poco... Hacen un poco de
puños, ¿no?
Siempre han sido, pues eso, digo, siempre ha sido un portero y 10 jugadores de campo, y siempre los porteros son un poco ahí más corporativistas, ¿no? De hecho, ayer leía a Adrián San Miguel que lo puso en las redes sociales, ¿no? Diciendo claramente que era una falta. No, yo hablaba porque a mí me parece que es una jugada donde hay juego peligroso. Es decir, el riesgo que corre un portero cuando llega un delantero con el pie por delante, aunque toque la pelota, que yo creo que es evidente que toca la pelota primero, a mí me parece
no
que
tengo
eso...
Tan claro eso, ¿eh?
Eso
y algunas tomas,
yo creo que toca la pelota primero. Y
hay una toma
y
que
me
es parece que impacta
que aún tocando la pelota, lo que ocurre es una jugada donde hay un serio riesgo para la integridad del portero. Y por
sí, pero no... ahí lo que tenemos que tratar los porteros es llegar precisamente antes que el delantero. Ese es el tema.
Pero entonces el riesgo que corres es en la jugada estás haciendo de juego peligroso. Pues, si llega antes el portero, que le clavan los tacos en
ya,
el pecho.
Pues no juegue de portero, juegue de extrema izquierda.
Bueno, eso está bien.
Eso está bien, ¿verdad?
Claro.
Te quitas el rollo y ahí...
No juegue de portería, juegue de extrema izquierda, claro, y así evitará que te den, claro.
Bueno, pero fíjate, todavía han las horas que han pasado, Miguel, y seguimos dándole vueltas a la...
Y se va a continuar, no te preocupes, que esto continúa. Igual te digo, tú estás ahí hablando de Cuello y estás hablando de Suárez. Sí. Igual te digo que yo, queriendo tanto a Barcelona como tengo, el Barcelona tiene mes independencia.
Sí.
Y de eso es lo que hay que hablar también. El Barcelona sin Messi varía mucho entero, ¿eh?
Joder, que varía. ¿Qué
bueno, depende. Que al Madrid le metió 5 sin Messi, ¿eh, Miguel?
Ya, sí, pero sí, cuando tú ves que sale el toro por el chiquero, lo va a venir y dice, madre mía de mi arma, esta tarde la que hay aquí.
Lo que está claro es que ayer hay un partido con Messi y otro sin Messi. Desde que sale Messi, el partido cambia absolutamente.
Sin duda. Sin duda. Así, clarísimo es.
Bueno, Miguel, nada, que cumpla.
Oye, qué tertulia más bonita y qué grande la tenéis ahí.
Echamos una tarde maravillosa y digo, pues mira.
Pero además que va a ir una audiencia que lo multipliquéis por dos cada día, ¿eh? Bueno. Ay, qué maravilla, niño.
Bueno.
Qué bonito. Sí. Nos tenéis enganchado a España, ¿eh?
Pues yo te lo agradezco mucho, Miguel, como siempre estés ahí escuchando y hablando con la naturalidad con la que afrontas siempre la vida, y que me ha encantado saludarte un año más, que cumplan mucho.
Igualmente.
Más, que te regalen muchas cosas. Si no tengo
gracias.
Que hablar con Pepe y tirarle de las orejas, ¿eh?
Ya me han regalado ya los niños. Los niños ya me han llamado, los 5 niños ya me han llamado. Pues, incluido Pepe, que jugaba hoy, que han ganado 0-2. Sí.
Te has tirado el teléfono 10 o 15 minutos, porque claro, cada nieto...
Se pone Miguel a hablar por teléfono, empezaba esta mañana.
Los niños,
un rato para cada nieto, pues tienes que echar la mañana.
Ya son 8 los que tengo, sí, ocho, ¿sabes? Y ya tengo un tío con 20 años y todo, sí, hombre, sí.
Aunque
parece que era ayer. Acordaros de lo de Luca, ¿eh? Acordaros, ya tendréis noticias de ello, ya verás.
A ver ese Luca si lo vemos en La Roja también.
Bueno, ojalá.
Ojalá y Dios lo quiera. Ojalá, como los Marquitos. Quiero como los Marquitos. Ahí.
Exactamente.
Qué bonito.
Está jugando en el Milan. ¿Está jugando en el Milan?
Sí. El Alevines del Milan, sí. Además, está el tío ahí, sí. Preguntas por él, ya verás. Ya verás.
Vamos a tomar nota.
Pues que tome nota el Barcelona o el Atleti, los tuyos, porque luego sabes cómo se multiplica el dinerito, Miguel.
No, pero este ya lo tiene cogido Manolo García Aguilón, no te preocupes.
Bueno.
Por si acaso, ¿no?
Ya lo tiene.
No soy listo por otro ni nada. Bueno.
Bueno, hombre.
Miguel, feliz cumpleaños, un abrazo muy fuerte.
Gracias a todos vosotros por vuestro cariñoso y vuestro recuerdo. Un abrazo para todos los oyentes.
Gracias, Miguel. Saludo,
gracias, hasta luego.
Bueno, 6 y 12 minutos estamos.
Qué familia
en
más simpática.
Vaya familia más encantadora, chicos, de verdad. Y tal. Pero bueno, hablando de todo un poco y cambiando y variando un poquito el orden y la historia. Estamos hablando mucho del VAR y tal. Pero que es verdad, tiene razón, que cuando sale Messi la película cambia. Es otra historia totalmente diferente. A pesar de que a mí me gustó mucho Dembélé.
Bueno, yo creo que ese es un poco injusto. Ayer, aquí en la redacción tenemos el también.
Messi,
está dividido.
Dembélé hizo de Messi, ¿eh?
Está dividida la gente entre los, sobre todo los seguidores más barcelonistas,
que
entre
los hay,
muchos, sí, los pro Dembélé y los anti Dembélé. Sí, yo creo que ayer, yo creo que da igual que te guste más o menos, que puedas valorar algunas cosas que tiene Dembélé buenas y otras que no son tan buenas, pero me parece que ayer hizo un partido soberbio. Sí, es verdad que cuando él se va, el resultado es de empate a uno. Pero me parece que ayer si alguien hizo porque el Barcelona ganara el partido de ayer, más que Messi, incluso fue Dembélé.
No, lleva varios partidos. Lo que pasa es que ayer hizo un partido, una primera parte sobre todo excepcional, Emilio. Tiene algún defecto, es decir, debe madurar, a veces pierde el balón con excesiva facilidad en el pase y tal, pero es eléctrico, es vertical, tiene una velocidad aplastante, tiene un regate en corto sensacional. A mí me parece un jugador fantástico, muy joven todavía, que tiene que pulir algún defecto, pero estoy de acuerdo contigo que la primera parte fue soberbia. Lo que pasa que, fíjate, aún con eso, el Leganés empezó muy bien la segunda parte, logró el empate, hubo momentos que hasta parecía que podía ir a más el Leganés, y en el momento que entra Messi ya cambia todo. O sea, que ya se produce la jugada y dos o tres jugadas magistrales de Messi. Bueno, yo creo que el signo del partido lo cambió Leo Messi ayer, ¿eh?
El Dembélé juega bien, hace un grandísimo partido, yo creo que es un buen jugador. Pero tenía toda la razón Miguel Reina, que por algo sabe más de fútbol que nosotros. Es una excesiva dependencia hacia Messi, porque yo creo que Dembélé, te digo que hace muchas jugadas, como tú decías, Oli, pierde balones a veces un poco ahí de aquella manera.
Muy fáciles, ¿verdad?
Sí, pero para mí, no es tan decisivo, no llega a ser... porque arranca a veces de demasiado lejos y sí queda muy bonito esos 3 regates o 4 regates, pero cuando llega el área le cuesta un poquito más, lógicamente, porque ya generalmente suele arrancar demasiado, para mi gusto, demasiado atrás para tener tanta influencia. No es Messi, evidentemente, porque Messi hay uno, y la dependencia de Messi es evidente, porque ayer Dembélé hizo un soberano partido, pero cuando se va empate a uno.
Sí, verdad.
Y el
sí,
Barcelona sí. Estaba empezando a dar muestras también un poco de debilidad atrás. Y para mí hay otro jugador que está siendo decisivo y que está dando muchísimos puntos a la Barcelona, que se llama Jordi Alba.
Jordi Alba, sí, señor.
Me parece sensacional, desde luego que sí. Luego, claro, ves que Coutinho no está, todavía no está.
No, es que ni está.
Pero
yo
no
creo...
está, tú crees que no se le espera.
No es que no se le espere. Porque, es que yo no sé si él quiere, porque a mí la sensación...
Ayer fue horrible, ¿eh? Es que sí. Fallaba, pero y luego hacía regate, le... dijo que regate, y al siguiente la cagaba, con perdón. Y decía, no es normal.
No. Yo un par de partidos parece que salía un poco del agujero, pero chico, ayer estuvo muy desafortunado, ¿eh?
La pero es que transmitiendo una sensación de... no voy a decir de pasotismo, pero que como que le daba un poco igual, o no lo sé, es una sensación rara y extraña. Es como si él se sintiera ayer titular porque no estaba Messi, no sé, fue no la sensación que transmitió no fue buena, y cada vez que tenía el balón no se le veía con peligro, con ganas, con no sé. Yo creo que no es el Coutinho de hace un año.
No, ni mucho menos.
Bueno, vemos que la Liga empieza a tener su cosita, que el Barcelona no falló, que el Atlético de Madrid está ahí, que el Madrid el otro día... el segundo tiempo del Madrid, que todo hay que decirlo. Mira que
el Madrid
le hemos
dado, muy bien el otro día.
El Madrid el segundo tiempo me encantó.
Yo creo que el mejor partido de la temporada.
Y 25 minutos de la primera parte. Primeros 25. Lo que pasa es que como no llegó el gol, pues
claro,
se nota.
Sí, exactamente.
Bueno, yo creo que el Madrid ayer... o sea, el sábado hizo el mejor partido de la era.
Sí,
Solari.
Probablemente.
Yo creo que Solari... está encontrando alguna de las claves para mejorar este equipo. Yo creo que por primera vez, digo, algunos sentimos tenemos la sensación de que este Madrid puede hacer algo viendo el partido de ayer, sobre todo la segunda parte, pero yo creo que tiene un problema. El otro día el Madrid no resuelve el partido hasta el minuto 78 y es de un zapatazo de Casemiro desde fuera del área, y tiene un problema porque ese control del partido, ese dominio apabullante que tuvo ante el Sevilla, luego no generó muchas ocasiones de gol, ¿no? Porque al final el juego del Madrid, que es un juego que sobre todo hizo mucho daño por las bandas, pero los centros laterales no encontraban rematador, porque el Madrid no tiene un rematador, tiene a Benzema, pero no es un 9, no es un goleador, un jugador de área, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Madrid, la superioridad que mostró en el campo... luego en el marcador le costó mucho llevarla a los goles, porque tiene ese problema que es la falta de gol. Pero evidentemente para mí la mejor noticia fue que el Madrid controló el partido, lo manejó
y que vuelve
y que
Modric,
defensivamente
Emilio.
Eso es, te iba a decir, Modric. Defensivamente estuvo a un nivel muy alto y que Modric apareció por primera vez haciendo un gran partido, que creo que es algo que necesitaba el Madrid, porque si lo que hacen jugar a este equipo los Modric, Kroos, aparecen, pues el Madrid lo tendrá más fácil, si no, pues será complicado.
Sí, va la cosa bien para la selección española, gana 9-3 a Brasil y van 13 minutos de partido.
Y dale. Mucho eso que decís tuvo que ver la seguridad defensiva que mostró el equipo.
Sin duda.
¿Por qué? Porque hemos hablado otras veces, Marcelo siempre ha sido un jugador decisivo en la parte de arriba. Pero este año se le estaban viendo mucho las costuras atrás y Reguilón lo que está haciendo es aportar seriedad.
¿Y se lo ha cargado Solari a Marcelo?
Creo que Marcelo volverá a aparecer. Yo creo que es un poquito cuestión de superar unos problemas que tenía y de recuperar esa forma que era evidente que había perdido. Yo creo que Marcelo no es un jugador que deba despreciar el Real Madrid, porque es un jugador que tiene muchísima calidad, pero en estos momentos en que el equipo está mal, tú tienes que rearmar el equipo desde atrás. Y esa sensación que... todos decíamos, es que habrás Navas, ¿cómo le va a volver loco a Marcelo? Bueno, pues estaba Navas y por reglón no pasó ni una vez. Quiero decirte que a lo mejor sacrificas un poquito esa capacidad que pueda tener Marcelo de desequilibrar un partido, pero reglón sabes que te va a llegar arriba 4 veces y que te la va a poner o va a hacer la mejor elección que tenga para el ataque, pero sobre todo te va a aportar un trabajo defensivo que a día de hoy Marcelo no lo
A mí lo que me gustó el otro día y me gustó el partido anterior, el día del Betis, que ha estado en el banquillo, no jugó ni un solo minuto Marcelo, y me gustó, le vi desde el banquillo comprometido, entusiasmado, animando al equipo. Bueno, a diferencia de ves a Isco
¿no?
que sí. Le ves un poco ahí apagado, sí. Creo que a mí por lo menos me gusta. Entiendo que además tiene un plus de responsabilidad porque es uno de los capitanes del equipo, Marcelo, y que ahí tiene que estar. Otra cosa es lo que ocurra internamente, pero por lo menos externamente se le ve enchufado, con ganas de ayudar desde el banquillo, y me parece eso una buena noticia. Yo creo que lo que tiene que hacer es recuperar la forma, ponerse bien físicamente, bajar algún kilo y ser ese Marcelo que es verdad que le cuesta mucho cuando vuelve. Ha tenido 3 lesiones esta temporada y le cuesta mucho volver. Y entonces, bueno, él entiendo que tiene que aprender la lección y Reguilón le está marcando un poco lo que es el camino. Al final tienes que ser un primero defensa y ayudar en el equipo en labores defensivas, porque creo que Marcelo ha entendido que estaba generando un problema a su equipo con su falta de actitud defensiva.
Sí, lo bueno, Emilio, es que ha empezado ya la cuenta atrás de la temporada, que este mes de enero pues es la auténtica prueba del algodón con la Copa, tiene ahora el Madrid partidos comprometidos importantes, por ejemplo, la Copa del Rey contra el Girona, estamos a 4 pasos ya de la Champions y es el momento culminante, es decir, o vas a más o te vas a quedar en el camino, ¿no? Y pues por bien del Real Madrid, pues lógicamente seguro que Solari y compañía desean tener la mejor versión de Marcelo muy a corto plazo, recuperar a Isco, que yo lo veo más complicado, sobre todo por lo que tú comentas, porque la actitud no parece la misma que la de Marcelo, que se ve mucho más comprometido, aunque no juegue, y que el equipo pues recupere sobre todo jugadores que en los últimos años han sido pues protagonistas, ¿no? El caso de Toni Kroos en el medio campo, a ver si Asensio da el paso adelante. Siempre faltará esa pegada posiblemente arriba que se echó en falta el pasado sábado a pesar de crear ocasiones, pero bueno, es decir, a partir de ahora llega la hora de la verdad, ¿eh? Para todos, pero mira, especialmente para el Madrid, que en estos últimos meses pues no ha dado la talla, ¿no?
La temporada pasada Cristiano Ronaldo en la primera vuelta al campeonato de liga, yo no sé cuántos goles marcó, yo creo recordar que 4 o así.
Poquitos, no, sí, por eso te digo que
estamos hablando de que falta ese gol.
Exactamente.
Falta esa presencia más que el gol, sí. ¿No? Porque la temporada pasada no estuvo Ronaldo a esa altura en la primera parte de la temporada. Y luego es tú lo has dicho, o sea, es que ahora todos los equipos, no solo el Madrid, o sea, está un reto por delante, aparte de la Copa, que es la Champions, ¿no? Para los equipos que están en el arriba, tú pasas a cuartos de final y ya es otra historia, ¿no? Ya, a ver, ya salvas la competición hasta casi abril, porque los octavos ocupan buena parte de febrero y también de marzo, te plantas en abril y ya es otra manera de ver las cosas. Evidentemente al Madrid y al Barcelona se le van a exigir estar en final o semifinales como poco, pero ya la sensación de salvar el escollo de los octavos, de meterse en abril, de estar vivo todavía, alivia bastante el panorama en todos los equipos importantes, así, pero cuidado.
Y por eso los equipos intentan reforzarse. El nombre de Kevin Prince Boateng, se hablaba mucho de Morata toda la semana.
El tapado, Vicente,
pero
el tapado.
Tapado parece que es Kevin Prince. No sé si en Barcelona hasta la hora de la tarde hay alguna novedad al respecto. Estamos todos.
Bueno, mundo... parece que la cosa está a punto de cerrarse, ¿no? Sí. No sé, hay quien habla de que es un perfil bajo para lo que se esperaba en el FC Barcelona, que tampoco es un 9 al uso, a pesar de que ha tenido participación en algunos de sus equipos pues en los que sí ha jugado más ofensivamente. Pero te digo una cosa, ya que hablabais de encuestas antes, ¿no? Acabo de mirar una de los compañeros del diario Sport y sobre 12.500 votos, el 22% está a favor del fichaje y el 78% no. Dios. O sea que te hablo de aficionados del FC Barcelona en el diario Sport.
Encuesta de marca, ¿no? 157.083 votos ahora mismo. ¿Te parece acertado el fichaje de Boateng por el Barça? Sí, 49%, no, 51%.
Pues mira, ahí está más igualada la cosa que en Barcelona.
Hombre, hay una cosa, es bastante sorprendente una cosa. O sea, el Barcelona tenía a Paco Alcácer y a Munir.
Correcto.
Paco Alcácer, que soy el... Bueno, ya no es el Pichichi, porque yo vi que marcó el otro en esta jornada. Sí, el segundo máximo goleador. Marca un gol cada 42 minutos, marca un gol en la Bundesliga. Tú permites, sobre todo porque le cedes, pero dejas una opción de compra de 23 millones,
sí,
que la podían ejercer en el mes de noviembre, como así hizo
el
Borussia Dortmund, y dejas escapar a uno de los 9 que había en el mercado, que era tuyo, ¿eh? Apuestas...
Y que siempre cumplía, Emilio.
Sí.
Le costó arrancar el Barcelona,
le costó,
pero estuvo, siempre que salía, cumplía.
Yo estuve hablando hace unos días con él en Marbella y él decía, bueno, mira, yo pasé 3 meses que, igual que ahora estoy en el Dortmund, cada vez que la cojo, la tiro de falta, la enchufo de todos los lados, a veces nos pasa esto a los delanteros, no metía una.
Sí.
Y esa racha ya pasó. Lo que ocurre es que...
No, acabó muy bien el Barcelona.
Lo que ocurre es que su entrenador no le dio ninguna confianza, Ernesto Valverde. Y a mí lo que me sorprende es que el Valverde decidiera, o el club, no sé exactamente quién de los dos, decidieron apostar por Munir, que era un jugador que acababa contrato a final de temporada. Eso es sorprendente. Y no solo eso, sino ahora resulta que este Munir, por el que tú te habías apostado, resulta que prefiere no renovar y se te marcha. Y le tienes que largar al Sevilla
por un millón de euros.
Y ahora
fichas a Boateng,
que es un jugador de 31 años, que estaba en el Sassuolo, que no estaba por, no sé, creo que había jugado solo 12 partidos.
Por 6 millones con una opción de 8.
Y, claro, y a mí me parece esto como un poco...
Y claro, sobre todo lo de Munir, ¿no? Es decir, sí. Si dejas ir al Cáceres, pues oye, tienes Munir hasta el 30 de junio, aprovechas al chaval, a pesar de que ya te dijo que se iba, no sé, coges el millón de euros y te vas al mercado para fichar a Boateng, que para mí no es un 9, insisto, al uso.
Fíjate, y sonó incluso en Barcelona también, sonó el nombre de Morata, que hoy sí, está cerquísimo.
Pero bueno, yo ya dije en una tertulia aquí que Morata era imposible con las cifras que se movían en el mercado y la ficha de Morata que viniera al Barcelona. O sea, aquí hay que aunar el tema deportivo, Vicente, al tema económico. Y el Barcelona no está en condiciones de pagarle a Morata lo que cobra o lo que cobraba en el Chelsea, y evidentemente tampoco un traspaso de esas características, porque hay unos números y sabes el control que hay estricto ahora y el fair play financiero y el tope salarial, ¿no? Y el Barcelona no iba a llegar ahí. Estuvo en la lista, como estuvo también, se habló de Carlos Vela, que para mí tampoco es un 9 al uso, ni mucho menos, y al final, pues bueno, vamos a ver lo que pasa con Boateng, si se acaba cerrando, que parece ser que sí.
No, parece, hombre, buen delantero, en Las Palmas le hemos visto siempre, hombre, sí, se le veían cositas, y bueno, yo leí... utilizando
siempre se le han visto cositas a Boateng.
Hombre, que se le han visto cositas.
Tira de meroteca de Marca.
Como tire de meroteca me pongo asustado, ¿eh? Es que me dice José Rodríguez, dice, tú te acuerdas de la anécdota con la mujer, ¿no?
Por ejemplo.
Es que la mujer de Boateng...
Y las lesiones, ¿no?
Explicó cómo se lesionó o... Explica cómo lesionó al futbolista practicando sexo. Bueno, la noticia era así. Yo, ¿qué quieres que te diga? Es que por lo visto aquello era un sin vivir. Aquello era un sin vivir, Félix Díaz. Y el chico que estaba joven, pues aquello era no parar. Aquello era un non-stop, pero bueno.
Sí, él dijo que en 2 años se pulió también la fortuna entre discotecas y coches.
¿Eh? Entre discotecas y coches. Me...
Y luego pues habló la mujer, las lesiones musculares.
Lo cierto que llama la atención...
Dice, la razón por la que siempre está lesionado, decía la mujer de la criatura, guapísima por cierto, que
muy
todo
guapa.
Es porque tenemos sexo, ya exmujer, bueno, eso no hay Dios que lo aguante, eso no hay cuerpo que lo aguante.
Yo te digo
saludo
que hace...
yo. Dice, porque tenemos sexo entre 7
¿no?
y 10 veces a la semana. Eso no sé si es bueno o es malo.
Vicente, y luego
eso alguno dirá, eso es mentira,
y luego
tío.
Sale al campo,
7-10 veces, eres un fantoche. ¿Qué me estás contando? 7-10 veces, pobre por...
Y luego sale al campo
José
y corre 90
Rodríguez,
minutos.
Pues no es para tanto, ¿eh? Tú eres un pícaro, hombre. Tú eres un pícaro. No, 7-10 veces. Oliván,
y luego salta al campo y corre 90 minutos y presiona al rival, Vicente.
Eso es lo suyo.
¿Qué vas a decir lesionado?
Lesiones. Luego sale lesionado y no se le nota.
Hombre, a ver,
pero,
llama la atención una cosa.
Hombre,
¿eh?
Tiene que salir contento. Yo saldría al campo saludando al público. Como,
hombre,
vamos, como Manolete en las grandes tardes.
Vaya,
un saludo. Si ya encima marco, pues da gloria bendita.
Te marcas
si
una no, Verónica.
Vamos ya, qué marda.
Llama la atención.
Es que llama la atención. Esto que hago que llama la atención.
Al margen del
padres
del
y maridos
detalle.
De España, 7-10 veces a la semana.
Oye, y que lo ha dicho sí. La señora, que nosotros no decimos nada.
Ni he entrado ni he salido.
Por eso, que son declaraciones.
Llama un poco la atención, ¿no? Que hace un año o años atrás que se presumía del vestuario del Barcelona como bastante equilibrado, muy controlado, con los Iniesta, Xavi, Puyol, demás. Que ahora, pues bueno, a ver, evidentemente Boateng, evidentemente Arturo Vidal.
No, Vidal de momento se está comportando.
No, sí, pero quiero decir que son jugadores que se salen un poquito
sí, han tenido,
de Murillo, ¿no?
Todos tenemos nuestro
un año,
pasado y ellos también.
Hace un año haces un,
eso es verdad.
Haces una lista de 100 jugadores,
sí.
Y yo dudo que hubieran estado alguno de ellos, pero bueno, no sé, oye... Es...
Los tiempos cambian, Félix.
Sí, ¿eh? Hombre, sobre todo... Los,
desde luego.
Echar a Arturo Vidal y a Boateng como que no entraba un poco en lo que es el ADN Barça, ¿no? Tanto esto que nos ha vendido tanto del estilo de juego del Barça, uh-huh. Sorprende, ¿no? Y sobre todo con dos futbolistas cuya carrera va más hacia abajo que hacia arriba... Y es sorprendente, pero bueno, yo entiendo que el Barcelona
extraño,
sí, yo entiendo que el Barcelona
no cuadra.
Entiende que tiene una debilidad ahora mismo tras la marcha de Munir, no tiene un recambio para Luis Suárez. Yo creo que es un recambio este para jugar partidos que no sean relevantes, es decir, para repartir algunos minutos, y creo que esa es la opción de Boateng, pero sorprende porque es un futbolista cuya carrera ha ido, bueno, pues a menos, o sea, Las Palmas, luego con entras de Frankfurt, ahora estaba en el Sassuolo.
El Sassuolo, sí.
Bueno, pues esto es Boateng, pero bueno
pero...
Es lo que se ha puesto a ti, lo imagino.
No, es un fichaje de dirección deportiva, o sea, que es
claro.
Un fichaje que...
No, pero...
Hombre, yo preguntaba por Stuani y me dijeron que Stuani ni de... Vamos, me decían imposible.
Sí, sí,
imposible.
Sí.
Y de repente te vas a
¿pero Guatien, por el precio o por qué? Porque Stuani está...
Me decían imposible, me decían imposible dentro de Barcelona, sí. Y a ver, ahora con Guatien es otra historia. O sea,
pero no, el precio Stuani seguro costaba 12 millones de euros.
Stuani tiene una cláusula pagando... de 25.
Ah, de 25.
25. Amigos, 25. Y claro, pues lo que nos llega es que por Guatien se van a pagar unos 6 millones por la cesión hasta el 30 de junio con una posible opción de 8 millones más. O sea, la operación sería unos 14 kilos, que a mí ya me parece dinero, ¿eh?
No, no, es un dinero.
Por un jugador de 32 años con todo el recorrido que tiene.
Es un dinero, es un dinero. Es
pero
un
bueno,
dinero.
Stuani es bueno, un jugador que ahí está, ¿eh? Los goles que está marcando Vicente...
No, no, no. No 30...